Nosotros cumplimos con nuestras promesas, no como esas voces que saturan las publicidades, que no las cumplen. Nosotros sí, y tenemos invitados, Elvis, casi lo que veníamos ya prometiendo, ¿no?, desde que comenzó el programa.
Así es, Edgardo. Estamos acá, obviamente, en el espacio, ¿no?, de Laura Ponce, ¿no? No le saquemos el protagonismo que está empezando a tener a partir de este momento.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
Es su columna y sería correcto que los presente ella.
Bueno, cómo no, ha sido usted muy, muy amable. Y bueno, en el sentido de la columna, en la que hablamos de ciencia ficción, tal cual como lo habíamos presentado, y siguiendo la idea de nuestra última visita, en el que hablamos del número nuevo de Próxima, que es sobre la magia, vamos a hablar con gente que está escribiendo y publicando en este momento sobre esto. Tenemos con nosotros a...
Mariana Diacua.
Y el caballero...
Paul Calvetti Costa.
Muy bien. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué acaban de escribir? ¿Qué acaban de publicar? Empecemos por la dama.
Bueno, yo publiqué los primeros dos libros de una saga fantástica. Son 5 libros en total. La saga es sobre los 4 elementos. El primer libro arranca con el fuego, el segundo con el aire. Son libros que se pueden leer de manera independiente, están conectados entre sí por el final. Y recién en el quinto libro se encuentran los 4 protagonistas para enfrentar a un desafío mayor.
Perfecto. ¿Título de la obra?
El de fuego se llama La redención del guerrero de fuego y el otro se llama Los espíritus del aire.
Muy bien. ¿Ya está publicado?
Sí, ya están publicados.
Ahora, presentación del caballero.
Uno por uno.
Bueno, yo soy el autor del libro El gato que bailaba y otras historias inquietantes. Es un libro de cuentos. Los cuentos son del género fantástico, terror, policial, y básicamente son sobre las cosas que pueden inquietar y que se reflejan en la mitología y en los mitos urbanos, en terrores que acechan al hombre desde la oscuridad de la caverna hasta las cosas que todos los días nos pueden acompañar cuando nos bajamos del colectivo.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden acompañar en los hechos tan comunes y naturales como bajarse del colectivo? Todos imaginamos, ¿no?, como cuestiones que tienen que ver con ser víctima, ¿no?, de algún delito.
Bien, ser víctima de un delito, ser víctima o protagonista de una leyenda urbana que no era una leyenda urbana.
Hasta que te pasó a vos.
Exactamente. ¿Cómo o qué? Un ejemplo.
Y lo que hoy podemos charlar tomando cerveza y es una leyenda urbana, mañana es la noticia de Crónica.
Ah, sí. Sí, pero a ver, eso lo podríamos acomodar a qué historia. Encontrarse con el chupacabra.
Un ejemplo de tu cuento.
Claro.
Mencionar el tema del cuento tuyo, la trama que se relacionaría con eso.
A ver, son 6 cuentos, bien. No quiero abundar mucho para no estropearle el final a mis futuros lectores, pero básicamente son las cosas que te pueden pasar de cerca y no es improbable. O sea, que a mí me ataque Frankenstein es muy poco, no te tiene posibilidades de suceder.
Por ahora no, claro.
Por ahora no. Pero hay un montón de otras cosas que sí pueden pasar.
¿Y cuánto de esas historias que aparecen reflejadas en la publicación tienen que ver con sentir justamente eso de que podría llegar a suceder algo así?
De las 6 historias, 4.
Sí, 4. ¿Por qué? Contá un poquito cada una.
Bien.
No vayamos al final.
No vamos al final. Vamos a evitar el spoiler. Eso claro. Es para Juego de Tronos.
No vamos a ir al final.
Bien. La primera historia está ambientada en el Japón de la Edad Media.
Sí.
Bien. Abreva en los temores que del folclore de ellos. Así que eso a nosotros no nos puede suceder.
Claro.
Bien. La segunda historia es algo que le pasa a gente que se le rompe el auto en cierto tramo de la ruta. Eso puede pasarle a cualquiera.
Puede pasar.
La tercera historia es cosas que les pueden pasar a las mujeres que escriben género suspenso.
¿Cómo qué?
Caramba. Son dos posibles, ¿no? El protagonista de tu historia.
Claro.
Estoy empezando a inquietar.
Claro. Sí. El cuarto cuento es una noticia policial. O sea, arranca con una noticia policial y bueno, todo el desgrane de dónde empieza lo policial, dónde termina lo que la ley no puede abarcar, etcétera, etcétera. estoy haciendo memoria de mi propia obra.
Sí.
El último cuento está relacionado con una pieza arqueológica del Japón. Uh-huh. Y el anteúltimo cuento es un hecho, entre comillas, común y de violencia que le puede pasar a cualquiera que llegue tarde a la casa.
Claro. Bueno, está bien.
Llegue tarde a la casa con una señora esperándolo, por ejemplo.
Bueno, eso pasa de lo fantástico a lo real.
Claro. Sí.
No, bueno. Tristemente real, ¿no? Claro. Tristemente real. En algunos casos, ¿no? No en todos.
Aprovecho para saludar a mi señora que me está escuchando.
Sabemos de dónde viene la historia, ¿no?
La fuente de inspiración de estos terrores.
Bueno, está muy bien que así sea, ¿no? Hay que tomar cosas de lo más cotidiano, ¿no? Aunque sean sufrimiento, no importa.
Bueno, en general, casi todo lo que escribió Stephen King está basado en experiencias vividas por él. Esto que le sucedió cuando él salía a correr cerca de su casa, lo atropelló una camioneta, estuvo tirado en la nieve muchas horas. Eso es Misery.
Ah, mira, no sabía.
Y Cementerio de Animales era el temor a un accidente del nene.
Claro.
Ah, mira.
Sí, le escribió muchas de sus propios temores.
Claro. Bueno, digamos que sí, está más trastornado de lo que creía, ¿no? De alguna manera.
Caramba.
Pero bueno, está bien, ¿no? Es como cumplir con lo que todos pensamos. ¿Y cómo fue justamente el proceso, ¿no? De todo este trabajo, editarlos, ¿cómo es todo eso? En un ámbito complicado, ¿no? O en un espacio complicado para llevar adelante proyectos de ese tipo.
Bueno, yo empecé hace 3 años con una tirada inicial de 200 libros, encuadernándolos artesanalmente uno por uno yo misma.
¡Qué linda! Hemos pasado por ese lugar, conocemos esa parada, sí.
Somos varios, por suerte.
Claro. Bueno, ese es otro punto interesante que es lo que queremos, uno de los temas más importantes que va a ser el de la columna, el tema de la autogestión.
Sí.
De autogestionarnos el futuro. Se podría llamar así la columna, Laura Ponce. Y bueno, ¿cómo se conocieron ustedes y a partir de qué decidieron? Bueno, trabajemos, saquemos nosotros lo que no nos publica otro.
Bueno, nos conocimos por separado, cada uno ya con sus propios libros, en las ferias medievales a las que solemos concurrir para vender estos libros, y decidimos que ya que estábamos tirando todos para el mismo lado, remar juntos, que es mucho más fácil.
Muy bien. ¿Y en qué redunda el hecho de haberse nucleado? ¿Qué hacen? ¿Presentaciones conjuntas?
Bueno, la presentación conjunta la vamos a hacer ahora en octubre, el 25, en el Museo Roca, a las 19 horas.
Esto que veíamos el aviso de Velada Literaria, que lo acabamos de pegar el avisito.
Claro.
Muy bien. Y bueno, ¿cómo es la expectativa de ustedes en cuanto al resto de la obra? Porque vos decías que tenés 2, y bueno, ¿cómo sigue?
Bueno, vienen 3 libros más.
Uh-huh.
El próximo ya lo estoy escribiendo, calculo que el año de lanzamiento será para el 2015. Y después ya viene el de tierra, pero ya se nos va bastante más adelante.
Hay un trabajo por delante, hay sí. Un trabajo. Muy bien.
Y si hay que entrarle un poco a la historia, como hicimos acá con los cuentos del amigo Paul, ¿cómo podrías describir que nacen tus historias y más o menos sobre qué tratan?
Cada historia, lo que intenté fue que trate sobre el elemento. Por ejemplo, en el de fuego trata sobre un mago negro, la historia del mago negro, sobre cómo se transforma en un guerrero, cómo trata de saquear una ciudad y cómo vive todo lo que este hombre está haciendo, un joven que vive en la ciudad, para poder reflejar los aspectos del fuego. El fuego que es conquistador, que es devorador, que arrasa con todo, pero también el fuego que sirve para construir. Con el libro del aire, la protagonista lo que hace es ir de pueblo en pueblo, aprendiendo cada vez que supera un desafío, y la base del libro es la comunicación. Con el del agua, bueno, van a tener que esperar que
chan, 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 chan.
Y también se van a estar presentando, hay un libro más, ¿no?, de Vanessa O'Toole, que se llama Aquelarre, la isla del fuego. ¿Qué nos pueden contar un poco sobre ese libro, teniendo en cuenta que Vanessa no pudo estar?
Claro que Vanessa no está.
Es de Vanessa y de María Fernanda Bertonati.
Está muy bien aclararlo.
Bien. Bueno, el libro es el primero de una serie de 4. Tiene en común el tema de que cada libro está consagrado a un elemento. Los libros se manejan en 2 horizontes temporarios. No quiero spoilear. Ayúdame, Mariana.
Cuenten que total, todo garpa.
Es más, pueden contar el final en este caso, si quieren, porque como ella no está.
Como ella no está, no es.
El libro es muy interesante. Está contado en dos tiempos diferentes. En 1996 es la escuela de magia a la que concurren los protagonistas. Y el segundo tiempo, en el 2037, son otros personajes que tienen una relación con estas chicas.
Son chicas y está ambientado acá en nuestro país o en otra parte del mundo, año 96, digo, esta escuela de magia.
Los personajes son de distintos lugares del mundo, ¿sí? Se encuentran todos en una isla, en la Isla de Fuego, que es el primer libro.
Okay. Es un lugar entre el Pacífico y el Índico.
Okay. Pero no hay ningún personaje de esos que, siendo un escritor local, generó un anclaje con el público local, ¿o no? No entró dentro de esa lógica.
¿Quién era anclaje? Hay pequeños.
Hay guiños que vos lo lees y reconoces cosas cercanas.
Porque a veces a mí me pasa, ¿no? Que lo que me gusta de los escritores fantásticos de acá es poder tener la fantasía, el terror o la ciencia ficción en el lugar en el que uno vive, ¿no? Porque todo siempre pasa en los Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Igual es así, ¿no?
¿Por qué no hay un monstruo en mi parada de colectivo?
Totalmente. ¿Por qué no hay una escuela tipo Harry Potter acá, ¿no? En González Catán, por ejemplo.
Bueno, quizás la hay, andás a ver.
Claro, sí, además eso es lo primero que hizo el Eternauta, ¿no? Que pasáramos por calles que pasábamos todos y que el lector se sintiera identificado con eso, que le podía pasar en cualquier momento.
Claro.
Así que...
Bueno, a mí una cosa que me pasó con el libro de las chicas, y lo cuento como lector, no como compañero, fue lo siguiente. Yo leí el juego de Ender, me gustó, pero los chicos del libro no me parecían chicos. En cambio, en el libro de las chicas, los adultos son adultos y los chicos son chicos.
Ah, es interesante que se pueda notar esa diferencia, sí, es cierto.
Sí.
Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, están desarrollando una obra, ¿cómo de alguna manera se mide eso? ¿Queda...? Es natural porque están escribiendo para esa sociedad en la cual ustedes se desarrollan, pero por ejemplo, si esa publicación fuese leída en otro lugar, ¿no? En donde es otra cultura y responde a otro tipo de costumbres, por ejemplo. ¿Cómo se hace para que exista esa cercanía? De esto que estábamos hablando, Sevilla decía, ¿no? O sea,
del monstruo en la parada de colectivo.
Claro, sentir que lo que uno está leyendo le es cercano por la realidad en la cual uno se desarrolla. A eso me refiero. ¿Cómo es darlo vuelta?